Muy buenos días a todos. Qué suerte que no traje papeles, porque si no, con este viento hubiera sido difícil manejarse. Bueno, una alegría muy grande estar aquí en este departamento que quiero especialmente, entre otras cosas, porque aquí están las raíces de mi familia, no aquí en la zona de Nico Pérez, y en este Cerro Colorado que es escenario de recuerdos de infancia. El señor intendente decía que esto es, entre otras cosas, un acto de descentralización, y efectivamente es así. Desde el Ministerio de Educación y Cultura estamos impulsando una política cultural fuertemente descentralizadora. Eso significa no solo orientada al interior, no solo volcar un montón de recursos, un montón de iniciativas al interior, sino haciéndolo de igual a igual, no con la actitud de superioridad del que cree que tiene que ir a dar lo que el otro le falta, sino con la actitud de ser socios para ganar todos en riqueza cultural, en riqueza patrimonial. En el Ministerio decimos siempre que no nos gusta trabajar para el interior, nos gusta trabajar con el interior, codo a codo, mano a mano, impulsando iniciativas que nos interesan a todos. Eso se aplica a la declaración de monumentos históricos. Estamos empeñados en torcer, o más bien en enderezar, algo que viene torcido, que es que si ustedes miran la lista de monumentos que han sido declarados como monumentos históricos a lo largo de los años, hay un peso enorme de Montevideo, o un poquito más en general, un peso enorme de el Uruguay metropolitano, el Uruguay que rodea a la capital. Y eso no es porque no haya monumentos que merezcan esa declaratoria en el resto del país. Felizmente, todo el país está sembrado de monumentos que merecen esa declaratoria. Eso es porque no se los miró lo suficiente, porque no se los reconoció lo suficiente. Y nosotros estamos empeñados, y es una línea en la que venimos trabajando con el director de patrimonio, en que cuando termine esta administración podamos decir que la gran mayoría de monumentos históricos que declaramos en el quinquenio los declaramos en el interior, en todo el interior, en todo el país, y estamos trabajando activamente en esa dirección. Y esto que estamos haciendo hoy es una prueba de lo justificado que es esa política. Porque este entorno que hoy estamos declarando monumento histórico tiene muchísimo significado, no solo para Cerro Colorado, no solo para el departamento de Florida, sino para el país entero. Primero, porque esto es testimonio de una época muy especial del país, en donde esta zona fue el corazón del Uruguay productivo. La época de oro de la lana, la época en que, justamente impulsado por el doctor Gallinal, se empezó con el uso sistemático de fertilizantes. La época de construcción a gran escala de vivienda y de escuelas rurales. Es una época esencial para entender el Uruguay que tenemos hoy. Y esta zona fue el epicentro de todas esas cosas que acabo de mencionar. Y eso no se debe olvidar, y eso se debe reconocer, y eso se debe homenajear. Y esa mentalidad de algún modo está representada materialmente en estos edificios. Fíjense, esto que tengo atrás es un simple tanque de agua, como hay muchísimos en todo el país. Y un tanque de agua es una cuestión muy práctica, una especie de gran damajuana donde hay que primero subir agua para que después pueda bajar, Y eso se puede hacer sin ninguna gracia. Una estructura que simplemente sostenga el peso que hay que sostener, unos caños, una bomba y listo. Bueno, este es un tanque de agua, pero que además tiene arquitectura, que además tiene belleza, le agrega belleza al entorno. Y eso es una actitud. En lugar de decir, bueno, resuelvo el problema práctico, y si queda feo, mala suerte, y si lo que tienen que ver los vecinos todos los días es una cosa que no agrega ningún valor estético, mala suerte, o puedo hacer esto. Puedo decir, voy a resolver el problema práctico, voy a hacer el tanque de agua, pero además voy a agregarle belleza al entorno y además voy a conectarme con una tradición estética que tiene que ver con la historia del país. Esto es la materialización física de una mentalidad, de una actitud que vaya si hoy nos hace falta a los uruguayos. La actitud que consiste en combinar el esfuerzo productivo, el desarrollo tecnológico, con agregar valor urbano, agregar valor cultural, hacerle más agradable la vida a la comunidad que nos rodea. Lo mismo vale para el carrillón. Un carrillón es, para nosotros, una cosa un poco exótica. Es una tradición muy fuerte en lo que, de manera general, se llama los Países Bajos, o sea, lo que hoy llamamos Holanda y Bélgica. Ahí los carrillones son muy comunes y hay algunos muy famosos. Y un carrillón tiene esa cosa muy linda de generar belleza para toda la comunidad. Un carrillón no es para consumo de una persona ni de una familia. Cuando el carrillón suena, se escucha de lejos. Cuando el carrillón suena, se genera comunidad al escucharlo. ¿Y por qué no podía haber un carrillón en Uruguay? ¿Por qué no podía, con mentalidad abierta, este país traer también un carrillón como hemos traído tantas cosas? Porque si algo hemos aprendido a hacer los uruguayos es enriquecernos de lo que el mundo tenía para aportar y después adaptarlo y construir versiones locales de cosas que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué es lo que pasa con ese carrillón? Ese carrillón físicamente no se parece a los carrillones que uno puede encontrar en Bélgica o en Holanda. Ese carrillón está bien para acá. Conecta con tradiciones, con formas de construir, con toda una historia bien uruguaya. Pero al mismo tiempo incorpora, aclimata, acriolla una idea que es una linda idea para generar comunidad. Y como si no alcanzara, le agregamos un anfiteatro que es, por definición, un lugar de encuentro, un lugar de disfrute con otros, un lugar de construcción colectiva, de cultura, de valor, de compartir belleza una vez más, como ocurre con todo lo que nos rodea. Esto es la prueba de que algo está torcido si la mayor parte de los monumentos históricos están concentrados en una región relativamente chica. Porque hay muchas cosas valiosas en todo el país y porque depende de nuestra actitud el verlas, el entenderlas, el interpretarlas, el homenajearlas. Y cuando lo entendemos así, cuando entendemos todo lo que esto significa, como actitud convertida en ladrillos, y cuando entendemos cómo esto se conecta con toda una historia que es productiva, que es social, que es escolar, entonces uno se da cuenta que esto no es un episodio valioso únicamente para la comunidad de Cerro Colorado ni para el departamento de Florida. Lo que estamos haciendo aquí es una fiesta de alcance nacional y es el país entero el que le está agradecido a los floridenses, a la comunidad de Cerro Colorado y, por supuesto, al doctor Gallinal. Muchas gracias.
Es un gusto enorme, pero también una gran emoción para mí estar hoy aquí, luego de muchos años de venir a esta localidad, y venir para trabajar en temas de patrimonio. En el año 1996, siglo pasado, me tocó iniciar la tarea de transformar el casco de San Pedro de Timote en un hotel de campo. Fue una tarea compleja, riesgosa, porque tenía mucho que ver con la memoria de su propietario, con la preocupación de la familia y también, por supuesto, con un monumento histórico que en ese momento estaba recién declarado. Fue, yo diría, uno de los mejores tiempos de mi vida como profesional. Un lugar al que llegué para ese trabajo y me quedé aquí algunos años más, también trabajando en algunos cascos de estancia. Por allí veo a Roberto Urioste y a otros más, el casco de la estancia de Arteaga, que era de la caja profesional. Y fueron momentos muy felices, con un trabajo enormemente interesante y también de mucha paz, porque era en el medio de la enorme tarea que había en mi estudio en aquellos años. Yo era el que venía al campo y cuando venía al campo descansaba. Trabajaba y descansaba. Hoy estamos, yo diría, dando cumplimiento a algo que muchas veces hablamos entre distintos actores del pueblo de Alejandro Gallinal, y eso nos reconforta enormemente, entendiendo que se trata de unas construcciones que su mayor valor está en el peso que tienen en el paisaje y, por supuesto, también la fuerte e intrínseca relación que tiene con la figura de Alberto Gallinal. Poco podré decir yo hoy aquí sobre esa figura, sobre la importancia que ha tenido para el país en su conjunto y medir las escuelas públicas que fundó y que acompañó en la construcción. Son ejemplos claros de una actividad de escala nacional. Pero quizás hoy sea importante recordar el peso enorme de su figura en este lugar, en aquel viejo Cerro Colorado, donde, bueno, la iglesia, la casa del médico, estas obras que efectivamente estamos aquí hoy declarando Monumento Histórico Nacional, han sido obra de este importantísimo personaje que hay que estudiar, que hay que también volver a recordar, porque creo que hay algún tiempo en que la memoria nos falla sobre su importancia. Una memoria que está firme aquí, pero quizás no está tan firme en Montevideo. Y para eso la investigación, el trabajo, el estudio será importante para la puesta en valor no solamente de estos edificios, sino también de su figura. Para terminar, creo que ahora se inicia un tiempo de compromiso con estas construcciones que van a requerir un uso, que van a requerir un mantenimiento y una conservación. Así que, para recordar aquella frase que siempre yo encontraba en cada rincón de San Pedro de Timote, aún queda mucho por hacer. Muchas gracias.